Hoy vamos a hablar de la confianza. Confianza y avanzar. Estaba pensando que realmente la confianza es la base para poder avanzar. Cuando no hay confianza, ¿qué sucede? Nos bloqueamos, ¿verdad? A veces la falta de confianza, en principio en uno mismo. El miedo a cometer errores. El miedo a que me miren, a que me juzguen, ¿no? Muchas veces el miedo a que otros me critiquen o me juzguen, que no es otra cosa también que falta de confianza en uno mismo, ¿verdad? Provoca esa inseguridad que nos como que nos paraliza, ¿no? Nos deja como bloqueados, ¿eh? La confianza en uno mismo es muy importante para poder avanzar en la vida. En todos los aspectos de la vida, porque estamos hablando del camino espiritual, de avanzar espiritualmente, y para eso hace falta confianza en uno mismo también, como en todos los aspectos de la vida. Pero es que en todo, para avanzar en cualquier cosa, en mis tareas familiares, en mis relaciones con las personas, en asumir también responsabilidades. Necesito confiar en mí misma. Si no, cuando alguien me diga, ¿por qué no eres tú la presidenta? Lo que sea, ¿no? De la comunidad de vecinos, de que sea. No, yo no. ¿No? O sea, esa desconfianza nos puede surgir para rechazar cualquier tipo de responsabilidad o... Porque es como que sentimos, ay, yo no lo voy a hacer bien, no estoy preparada para eso, fíjate, si cometo un error, ¿qué va a pasar? Me van a mirar mal, ¿no? Y luego resulta que no, que es al revés, que no pasa nada. Pero, claro, es fácil decir, bueno, tienes que confiar en ti misma. ¿Pero en base a qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que confiar en mí misma? ¿Por qué razón? Si realmente siento que soy incapaz, ¿por qué tengo que confiar? ¿Qué es lo que me va a ayudar a mí a confiar, ¿no?, en mí misma? O cuando la vida me ha dado muchos golpes también, ¿qué es lo que me puede ayudar para salir de esa situación? Porque es fácil decirlo, ¿verdad? Pero a la hora de la verdad, te quedas tú sola contigo misma y es como el que suspende un examen muchas veces, ¿no? Dice, claro, ¿cómo puedes animar a una persona que ha suspendido muchas veces o que la vida te ha castigado mucho o que tienes miedos por lo que sea o que hace mucho el ambiente familiar también? Si tus padres han confiado en ti desde que eras pequeño, esa persona, ese niño, esa niña, crecen como en un ambiente sano y un poco sin miedos, sin... O sea, siente que puede, ¿no? Pero, claro, si en su familia o no han confiado o ha tenido malas experiencias o especialmente, sobre todo los padres, cuando somos muy pequeños, dicen que cuando... sobre todo es el periodo hasta los 3 o 4 años, qué curioso, ¿verdad? El periodo desde cero, incluso antes, porque parece ser que ya en la matriz ya empezamos a notar si somos queridos o no somos queridos y muchas cosas, ¿no? Pero a partir de nacer hasta los 4 años es un periodo crucial para que si el niño se siente acogido, si también se le deja libertad para experimentar. Es muy bueno también, dicen, a los niños pequeños dejarles libres para gatear, no toques eso, no te muevas, no. Estos niños que están encerrados todo el día en un sitio. Yo en esto la experiencia la tuve muy clara con mi hijo, pero sobre todo con mi hija. Yo tengo 2 hijos y al mayor le protegí más porque yo tenía más miedos. Entonces los miedos de los padres también los trasladamos a los niños. Pero a la pequeña... Ya yo no tenía miedos, Bueno, alguno me quedaba, ¿no? Porque una madre siempre... La dejé tan libre, ¿eh? Vivíamos entonces en un chalet de tres plantas, pero con más desniveles que tres plantas. O sea, en el salón había incluso dos desniveles, algunos muy altos. Yo pensé, a esta niña, cuando empezó a gatear, o le ponemos vallas por todas partes, o la dejamos que se descalabre. O sea, porque por ahí, claro, te podías descalabrar por cualquier sitio, porque habían algunos desniveles muy altos. La niña, era increíble verla, como un gatito. O sea, bajaba un pie, luego el otro, bueno, no se cayó nunca, jamás, nunca. Pero es más, luego la niña, porque gateó mucho tiempo, cuando se hizo mayor, escalaba muy bien. La llevábamos a estos sitios que hay para así desniveles, por tal. Era, bueno, increíble. Nos decían que tenía una psicomotricidad como, vamos, de 10. Y la niña creció muy, muy sana también en ese sentido, ¿no? Porque, claro, eso te da seguridad, ¿no? El experimentar, el incluso caerte en un momento determinado, pero ser capaz de levantarte, ¿no? Por tanto, es fácil decir, tengo que confiar en mí, tengo que confiar en mí, pero cada uno de nosotros sabe el pasado que lleva, lo que llevamos a las espaldas, ¿no? Pero para mí hay un método muy fácil para lograr confianza, incluso aunque tengamos 60 años o más. O más. Porque el pasado es el pasado, no lo podemos cambiar, ¿no? ¿Quién puede cambiar su pasado? Nadie, ¿no? Pues está ahí, ¿no? Ya está. Aceptarlo y ya está. Pero hay un método muy bueno para mí, ¿eh? A mí me ha ayudado mucho, también con la meditación, este método. Y es como hayan confiado en mí o no, mis padres o quien sea. Yo tengo a alguien que confía en mí. Tengo a alguien. Necesito que me apoye alguien. Necesito que alguien confíe en mí. Porque es fácil decir, yo confío en mí, yo confío en mí. Me lo puedo repetir, ¿no? Esto que llaman las frases asertivas, ¿no? Las frases, bueno, me lo puedo repetir, muy bien. Pero en cuanto que se me olvida la frase, se me acabó la confianza. Tiene que ser algo profundo, algo espiritual, algo de un nivel muy profundo para yo realmente ganar confianza. Tengo que sentir que un ser confía en mí. Y ya sabéis de quién estoy hablando, ¿no? Ya sabéis que estoy hablando de Dios. Dios confía en mí. Tengo que sentir esa confianza. Igual cuando digo la palabra Dios me suena un poco fría, no lo sé, a lo mejor no, ¿eh? Puede ser que no a todo el mundo. A mí personalmente sí, esto me ha pasado, que también cada uno según su educación, porque si hemos tenido una educación religiosa, digamos, ¿no? Por nuestra yo estudié en un colegio de monjas y eran muy estrictas conmigo, ¿no? Conmigo y con todo, con todas, un colegio de chicas y muy estrictos, muy estrictas. Entonces, para mí, yo ya cuando escuchaba la palabra Dios, es como que me ponían guardia. En el sentido, a ver, no en el sentido físico, ¿no? Pero un poco en el sentido de, a ver, porque había tenido muy malas experiencias, la verdad. Pero cada uno según sus experiencias, ¿eh? Sin embargo, si en vez de hablar de Dios hablamos de nuestro Padre, es como que Padre con mayúsculas, ¿no? Entonces parece como que ya se dulcifica un poco más, ¿no? Es como más cercanía, es como más de relación, ¿no? Ya no es algo abstracto que no sé muy bien lo que es, algo lejano. Ya no surgen quizás tanto en mí esos sentimientos a veces de culpa, ¿no? Que un poco por los pecados o por las faltas o por las cosas que yo haya cometido, sino como que tengo ya, como genero un sentimiento de cercanía. En India, ¿sabéis cómo le llaman a Dios? Le llaman Baba. Baba como padre. Bueno, en realidad sería como papá, papá, ¿no? Porque allí, en India, a su papá, al papá de cada uno, le llama a su papá Baba, pero también le llaman al alcalde, por ejemplo, del pueblo, o al tío, o al abuelo a veces. Es como una palabra muy respetuosa, pero muy cariñosa. Es una palabra cariñosa, respetuosa. Es mi Baba, ¿no? Mi papá, es mi papá. Entonces, cuando hablan de Dios también, en ocasiones, porque también hay mucho, en India hay mucha confusión, confunden a Krishna con Dios, hablan de Brahma, de Shankar, tienen mucha democracia, ¿no? Porque ahí cada uno cree en lo que quiere, pero bueno. La cuestión es que, pero que cuando dicen mi Baba en este sentido, refiriéndose a Dios, es muy cariñoso, como muy cercano, muy tierno, ¿no? Y eso es bueno, porque en realidad, si yo tengo ese sentimiento de cercanía hacia Dios, decirle mi padre, hasta decirle papá, ¿por qué no? Suena un poco raro aquí, ¿no? Papá, pero bueno, o mamá, suena un poco... Pero, ¿por qué no? O mi Baba, si nos suena incluso, a lo mejor nos puede sonar. Pero la idea es generar en nosotros esa confianza. Es decir, confiar en un ser que es bueno 100% por naturaleza y jamás me podría hacer ningún daño, porque es un ser enormemente bueno, el benevolente, ¿no? Entonces, el donador, el que no quiere nada, lo da todo, ¿no? Entonces, es esa sensación de poder confiar en alguien. Igual me resulta complicado confiar en los seres humanos por el daño que me han podido hacer o por lo que sea, o porque veo las imperfecciones. Muchas veces, como veo las cosas negativas, ¿cómo voy a confiar en esa persona con lo mal que se está portando, ¿no? Entonces te genera desconfianza. Pero no puedo desconfiar de Dios porque no tiene ningún defecto, no tiene ninguna negatividad. Pero es que es más aún. No solamente no desconfío de Él, sino que además Él confía en mí. Pero sin porcentajes, 100%. Confía en mí. Entonces, sentir esa confianza, sentir que soy digno de su confianza, ir como construyendo esa relación, ¿no? Porque las relaciones no se construyen de un día para otro. Hay que ir generando esa relación de cercanía, de confianza, y eso es muy bueno, es muy positivo para mí, porque voy creando en mí esa experiencia. No es solo una idea, no es solo una idea, es una experiencia de que soy digna de confianza. ¿Por qué lo digo esto? Porque es que es un método buenísimo para yo ganar autorrespeto y ganar confianza en mí misma. Porque puede ser que a partir de esa idea de repetirme yo tengo que confiar en mí, tengo que confiar en mí, tengo que confiar que puedo, que puedo, que puedo, puede ser que no me lo crea, porque no está basado en la experiencia. No está basado en la experiencia. Pero esa relación sí que es experiencia. Entonces os aconsejo que realmente profundicéis en esto. A través de la meditación se puede hacer. Se puede ir construyendo esa relación de cercanía, de alma a alma. O sea, es una relación puramente espiritual. Y es que realmente yo, como un ser espiritual que soy, como esa alma, es que hay pureza. O sea, en mi interior hay un 100% de todas las cualidades que están ahí. Quizás no las estoy mostrando, pero esto es algo que repetimos mucho en Brahma Kumaris, que en cualquier ser humano hay un valor incalculable, porque no es el estado en que uno esté, es su potencial. Todos tenemos un potencial inmenso de amor, de paz, de dicha, de verdad, de pureza, y de todas las cualidades que son derivadas de esas. Entonces, claro, pero para yo tener esa experiencia, realmente tengo que conectar con eso. Porque si no, me dirán, bueno, yo eso no me lo creo, ¿no? O te lo crees o no te lo crees, pero en el fondo sigue siendo algo mental, algo racional. Pero es que no estamos hablando de algo mental, de un razonamiento. Aquí no se trata de convencer a nadie. No os creéis ni una palabra de lo que estoy diciendo, no os lo creáis. No hay que creerse nada de lo que uno dice, hay que experimentarlo. Cuando yo empecé a meditar, hace ahora ya 23 años, si a mí me hubieran dicho en ese momento que la meditación tenía algo que ver con lo espiritual o con Dios, hubiera salido corriendo en dirección contraria. Os lo aseguro. Porque yo, con las malas experiencias que tenía, yo, vamos, hubiera pensado, hubiera desconfiado. La palabra es desconfianza, ¿eh? Entonces lo que ocurrió es que sí que había desconfianza, ¿por qué no? Había desconfianza, pero al mismo tiempo había algo en mi interior que me decía, esto es muy valioso, no lo dejes escapar, es muy valioso. Entonces escuché la voz del alma en realidad, no tanto de la razón, que la razón decía, María, estás un poco loca, tú que eres tan racional y esto tan raro, y eso que no me habían hablado de Dios todavía. Si me llegan a hablar de Dios, ya María sale corriendo. Pero mi profesor de Raya Yoga me debió ver la cara, y yo creo que en todo el curso no me nombró a Dios. Sin embargo, me encantó el curso, lo repetí, lo hice dos veces, pero no me enteré de nada, la verdad. No sé si es vuestra experiencia, pero haces el curso y luego te preguntan, dices, bueno, ¿y de qué iba esto? Porque no sé muy bien, pero que el profesor, qué simpático era. O sea, te das cuenta más de la vibración, de si te inspiran confianza. Yo creo que sí te inspiran confianza, por eso es muy importante también, ¿no? Que la persona que te da el curso te inspire confianza, ¿verdad? Pero de nuevo estamos en la confianza, que es básico, porque por muy brillante que sea, por muy bien que hable, si la persona no te inspira confianza, no, ¿verdad que no? Y yo me estoy acordando, es que me acuerdo de cosas a veces y os lo cuento, ¿no? Así como a título de ejemplos, que cuando después de hacer el curso me invitaron a una conferencia y era una señora que era psiquiatra, pero era también profesora de Raya Yoga. Y fui a la conferencia, era allí mismo, en el centro, y yo lo único que recuerdo de esa señora, o sea, no entendí ni una palabra de todo lo que dijo, porque es que, claro, la mente va a su aire, ¿no? Tú estás pensando en tus cosas, te distraes, yo me distraía con una mosca, como dicen, ¿no? En cuanto que mi mente estaba muy alterada, no en el sentido de que estar mal, sino en el sentido de muy sobreexcitada, ¿no? Era como un caballo desbocado, estaba pensando siempre otras cosas, ¿no? Obligaciones o tal o cual, o sea, no me podía concentrar, la verdad, tenía muchas dificultades para concentrarme. Pero de esa señora, que hablaba muy bien, debía decir algo interesante, pero yo no me enteré de lo que decía. Pero me acuerdo de su cara, es que me estoy acordando de su cara ahora mismo, la impresión que me causó. Tenía una cara de felicidad, era como una dicha, casi. Le preguntaban cosas y una dicha, y yo me quedé como embobada, ¿no?, con esta señora. Me hubiera dado igual que fuera psiquiatra, que fuera dentista, que fuera lo que fuera, me da igual. Pero yo me quedé con su felicidad. Y entonces un poco la confianza es así, pero es más la experiencia, más incluso que las palabras. estamos muy cansados de escuchar mucho, queremos experiencia, queremos experiencia. Y de verdad que este es un método muy bueno, construir esa experiencia continuada, no una vez, sino una y otra vez, de la relación con ese ser que es digno de confianza, 100%, sintiéndome que yo también, que confía en mí. Hay una frase muy potente para el yoga, para este tipo de experiencia, aparte de esa experiencia como padre, como Baba, ¿no? Padre, cada uno que le llame como quiera, y es: yo te pertenezco, tú me perteneces. Eso es como una relación de amor, ¿eh? No me digáis que es: yo te pertenezco, tú me perteneces, porque creas un vínculo, es un vínculo, es una experiencia. Ya no estás sola, porque para tener confianza tienes que tener un apoyo también, sobre todo si tú no la tienes. Una vez que tú ya tienes mucha autoconfianza, ya no necesitas tanto apoyo. Pero un ejemplo, imaginemos un niño pequeño que sus compañeros de curso le pegan. Ahora hay mucho acoso escolar, ¿no? Pero imaginamos que ese niño va por la calle de la mano de su padre. Va cogido de la mano de su padre por la calle, ¿no? Y vienen niños de los que habitualmente se meten con él, porque pasan por un parque o lo que sea. ¿Ese niño va a sentir miedo? No. ¿Por qué? Porque va de la mano de su padre. Tiene el apoyo, tiene la confianza. O sea, no va a tener miedo, no va a sentir para nada desconfianza, porque está como bajo como un halo, ¿no? Un halo de confianza. Entonces va a decir: mira, ahora a ver si os atrevéis, ¿no? O sea, esa es un poco la experiencia que yo estoy queriendo compartir. Que realmente yo necesito ese apoyo. Y claro que otros seres humanos me lo pueden dar. Mi marido, mi mujer, mis padres, si aún viven, mis hijos, mis amigos. Cuando alguien va con sus amigos se siente también fuerte, ¿no? Pero los apoyos humanos van y vienen. Un día tienes ese apoyo, por la razón que sea, pueden miles de razones, pero son temporales. Son temporales. Yo puedo tener a mi marido, pero bueno, las circunstancias de la vida cambian. Puede ser que yo me encuentre sola. Y no nos olvidemos que vivimos en una sociedad de personas solas. Hay unas estadísticas, el número de personas solas es muy, muy alto. Incluso aunque tengas hijos. Yo, por ejemplo, tengo dos hijos, pero ellos viven en Londres, los dos. Pues hombre, si confiamos, porque si ellos necesitan algo me llaman, o yo les llamo, hablamos con frecuencia. Pero los apoyos, o sea, todo es como muy relativo. Yo no puedo basar mi confianza en mis hijos, ni ellos en mí. Ellos tienen que ser libres también, tienen que ser autónomos, tienen que ser independientes. Cada uno tiene que tener esa confianza en sí mismo. Pero ese apoyo de ese ser, llámale como quieras, para inspirarte confianza, es muy importante. Porque ya puedes vivir sola, que no te sentirás sola. Ya no te sentirás nunca más sola. ¿Podemos imaginar esto? Porque la soledad también es un miedo muy grande. Hay un miedo, de soledad, porque estamos en una etapa y en una época de mucha soledad. Pero ya no voy a tener miedo de la soledad, porque ya no voy a estar sola. Entonces realmente es muy importante el conectar esa relación, el forjar esa relación. Yo te pertenezco, tú me perteneces. Quiere decir, vas a estar a mi lado. Dicen, me estoy acordando de la frase esa de: hasta que la muerte nos separe. Pero en este caso ni la muerte, ¿no? ¿Se puede pedir más? ¿Eh? No se puede pedir más. Pero es que luego hay otro tema ahí también, muy importante. Si tú creas ese vínculo y esa fortaleza espiritual, se produce otro efecto muy bueno, y es que entonces confías más en las demás personas. Puedes confiar más en otros. ¿Por qué? Buena pregunta. ¿Por qué confías más en los demás? Primero, porque tú tienes más confianza en ti misma, en ti mismo. Una persona con poca confianza en sí misma suele empezar a tener una serie de miedos, a compararse, a tener celos. Todo eso genera mucha desconfianza. Si yo tengo confianza en mí misma, es como que ya no necesito tanto que los demás me reconozcan o que me den, ¿no? Es como que me convierto más en donador, porque estoy llena. Si yo estoy llena, tengo confianza, tengo amor. Si yo tengo amor, es como que lo que me sale automáticamente es dar, ¿verdad? Entonces, porque la confianza realmente es amor. O sea, inspirar confianza y confiar es una relación de intercambio de amor, con mayúsculas, ¿no? Y me venía a la mente un caso mío personal de una persona que yo creo que desconfía de mí, y me estoy dando cuenta cada vez recientemente por una serie de cosas no importantes, cosas muy pequeñas, son como detalles, y estoy dándole vueltas, digo, ¿por qué esta persona no confía mucho o nada? No lo sé, pero poco. Y estoy descubriendo que es porque yo no confío en ella. Porque he debido de cometer pequeñas, yo no diría errores ni siquiera, pero faltas de consideración, por decirlo de alguna forma, que esta persona necesita, que o necesitaba, ahora ya quizás menos, pero está como marcado, estoy dándole vueltas yo, pero que tengo la sensación que esta persona, a lo largo de, estoy hablando de años, no de meses, sino de años, necesitaba mucho reconocimiento, porque es mucho más joven que yo, y necesitaba que yo le reconociera más, y yo no le he reconocido suficiente para lo que él pensaba que le tenía que reconocer. Pero en el fondo, pensándolo bien, es que no le he valorado. O sea, me tengo que autoanalizar, pero es que en realidad es que yo no le valoro mucho. Estoy hablando a nivel profesional, es todo muy profesional. Pero claro, estas cosas marcan. Y esta persona, creo que es por esto que durante años yo no le he valorado su valía, lo que él considera que yo debía haberle valorado, que en el fondo es verdad. En el fondo las cosas todas son verdad, porque aunque queramos aparentar o somos muy educados unos con otros, pero sabemos cada uno. No es que nos leamos los pensamientos, pero casi, ¿verdad? ¿A que sí? No nos leemos los pensamientos, pero afloran muchas cosas. Y sobre todo cuando ya son relaciones continuadas de muchos años. Por detalles, porque cuando tenías que elegir a uno, no has elegido a ese, has elegido a otros, y siempre a otros, nunca a ese, ¿no? Cosas así. Y a lo mejor lo haces sin darte cuenta, pero las personas se sienten heridas. Y eso hay que curarlo. Así que yo, preparando esta conferencia, he hecho un propósito, y es darle mucho respeto a esta persona, porque no quiero que nadie tenga eso en su corazón. No quiero que nadie tenga en su corazón nada en contra mía, aunque no sea algo fuerte, pero no me gusta sentir esta energía, ¿no? Yo cada vez lo tengo más claro, que no sé los años que viviré. Cada uno tiene su digamos, como dicen, su sino, ¿no? Y lo curioso es que está marcado, ¿no? Pero bueno. pero no lo sé. Pero el tiempo que viva quiero limpiar todas las cosas, o sea, las malas relaciones o malos sentimientos que puedan tener otras personas hacia mí. Porque tengo muy claro que esas desconfianzas y esos malos sentimientos son como cuerdas que tiran de mí. ¿Sabéis? No podemos ser libres si tenemos cuerdas que nos atan. Y las cuerdas que nos atan son apegos. Hay personas que nos están apegadas a nosotros y nosotros a ellas. Pero también sentimientos negativos. A veces los apegos se pueden disfrazar de ay, te necesito, te quiero, de amor. Pero los odios también son cuerdas. Odio igual es una palabra muy fuerte, ¿no? Igual no sentimos que nadie nos odie, pero ese desagrado o esos malos sentimientos por algo, todos sabemos, pero a veces no nos damos cuenta, y eso es lo que quería yo hoy reflexionar, que a veces son muy evidentes, porque hay personas que vienen y a la cara te lo dicen, ¿no? ¿Verdad? Y además estamos muy acostumbrados a que no lo digan a la cara. Pero hay otras personas que no nos dicen nada, pero guardan eso en su corazón. Y eso es una cuerda. Y eso hay que, bueno, yo creo que hay que quitarlo. Hay que sanar todo eso. Así que ese es mi propósito. ¿Y cómo hacer esto? Yo tengo una experiencia hace muchos años que lo hice y me dio buen resultado. Voy a intentar hacerlo. Estoy hablando en voz alta y me encanta porque así es como un compromiso personal. Eso es que cuando lo dices te comprometes más. Pero fue una experiencia también que tuve, también en el trabajo, con una compañera. Esta era una compañera que esta sí que era muy evidente. O sea, yo cada vez que hablaba en una reunión hablaba para desacreditarme. Cada vez que yo decía una palabra. ¿Eh?
Qué raro.
¿Raro? No, esto pasó. Bueno, hace ya, tengo que decir, hace muchos años de esto. Ahora, afortunadamente, eso no me pasa. Ahora es un poco más, menos claro, ¿no? Pero aquello yo decía, ¿y qué le he hecho yo a esta mujer? Porque yo no era consciente que le he hecho nada. Eso es lo que pasa a veces, ¿verdad? Entonces, claro, eso nos pasa mucho, ¿no? Que decimos, ¿y qué le he hecho yo a esta persona? ¿Por qué tiene esas relaciones conmigo? Y en este caso, yo no lo comprendía. Pero dije, mira, no lo comprendo, pero voy a hacer un ejercicio. Y cogía todas las mañanas, la meditación de la mañana. Cuando meditaba, al final de la meditación, pensaba en ella. Así no muy físicamente, pero bueno, la recordaba un poco. ¿Y sabéis qué hacía? En la meditación, al final yo experimentaba lo que os he dicho, ¿no? La relación con Dios, como el Padre, Y entonces decía, mira, si lo que te ama Dios también a ti. Me ama a mí, pero a ti también, ¿no? Y lo que te ama, ¿no? Y la ponía como en los brazos de Dios, ¿no? Aquello fue increíble porque, claro, cuando yo tenía esa, porque no es solo hablarlo, es tener la experiencia de nuevo. Cuando yo tenía esa experiencia de que este ser, esta compañera de trabajo, era tan especial que podía tener esa relación como yo la estaba teniendo o la había tenido hace un momento, cambió todo. Era como que debe ser que empecé a mirarla con otros ojos. Porque, en serio, creo que no fueron ni 8 o 9 días de hacer esa práctica que me empezó a sonreír. Era mágico. Pero ya se convirtió, aparte de amiga, que ya hasta que se jubiló fue muy amiga mía, incluso me ayudó en unas oposiciones. O sea, se convirtió en un apoyo para mí. De ser una persona que me ponía todas las zancadillas, los obstáculos, pasó al revés, justamente lo contrario, un apoyo Y no fue verbal. Yo en ningún momento me senté con ella para decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes algo en contra mía? Que a veces dicen que hay que aclarar las cosas, ¿verdad? Yo no aclaré nada con ella. De hecho, para nada sé por qué estaba mal conmigo y también cómo se puso también tan rápido, tampoco lo sé. Bueno, sé mi cambio de actitud. Pero yo creo que funcionó sobre todo también mi cambio de actitud. Por eso es muy importante el cambiar la actitud. Y ya un poco para ir, pues si queréis hacer alguna pregunta para ir terminando. Cuando alguien desconfía de ti, y lo ves clarísimamente que desconfía, ¿vale? Hay dos opciones. Una es la más fácil. ¿Cuál es? Tú no confías en mí, pues yo tampoco en ti. Ah, ¿tú tienes desconfianza hacia mí? Pues mira. Pero hay otra opción que no es tan fácil. Y es, aunque tú desconfíes de mí, yo voy a confiar en ti. Eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil. Pero esa segunda opción, que no es fácil, requiere dos cosas. Una, que yo confíe en mí, porque si no, no voy a ser capaz de mantener la confianza en una persona que desconfía de mí. Porque si yo no confío en mí, necesito que los demás confíen en mí. Si yo no confío en mí, necesito que los demás confíen. Necesito la confianza de los demás. Solo puedo confiar en alguien que no confía en mí cuando yo confío en mí misma. Está claro, ¿no? Solo entonces puedo dar lo que no recibo. Esa es la primera condición. Y hay un efecto inmediato, y es que voy a sacar lo mejor de esa persona y de mí misma también. En ese proceso voy a avanzar yo y le voy a ayudar a esa otra persona a avanzar, pero no es el camino fácil, es el reto, pero cada uno podemos elegir. Yo con mi compañero, gracias a esta conferencia, no se lo voy a decir, pero voy a hacer esa práctica para intentar entrar en el camino complicado, y es, yo confío en ti, aunque tú no confíes en mí. Pero necesitas un proceso, necesitas comprender también, comprensión, pero hay algo más importante que la confianza. La confianza genera buenas relaciones, genera trabajo en equipo, genera que nos sintamos a gusto con la gente. Es tan importante la confianza. Es como la base de las relaciones. Es la base. Dicen que la confianza cuesta mucho de ganar, pero solo un minuto de perder. ¿Verdad? Entonces, es importante, ¿no? No cometer errores para perder la confianza. Al revés. Generar. Luego, cada uno tiene sus procesos. Yo no puedo entrar ni salir, pero generar confianza es muy importante. Así que la confianza como base para avanzar, confianza en uno mismo, confianza en Dios, sentirle como mi padre que confía en mí, yo confío en él, crear esa relación de confianza. Que tenga la edad que tenga, yo eso lo puedo hacer porque puedo confiar plenamente y puedo sentirme digna de su confianza. Y eso va a crear en mí una autoconfianza que me va a permitir también ayudar a los demás a tener esa autoconfianza. Y darle a cada uno lo que necesite. Uno será reconocimiento, otro será respeto, otro será atención, otro será, yo qué sé, cada uno lo que necesite desde ese amor que es la base de la confianza, ¿no? ¿Sí? ¿Queréis preguntar algo antes de hacer la meditación?
Sí, quisiera preguntarte una cosa. Has dicho que lo importante de una confianza no es cometer errores, Pero también sería importante, a lo mejor, de que si uno, como no somos perfectos, cometer errores es reconocer esos errores y aprender de ellos.
Exactamente.
También sería importante para tener más confianza, autoconfianza consigo mismo y con los demás.
Exactamente. La importancia del autoaprendizaje. Porque no somos perfectos, cometemos errores. Pero una forma de no perder la confianza es aprender. Y la actitud, la voluntad, ¿no? Porque, a ver, yo cometo errores, pero no es mi voluntad y yo quiero aprender. Eso no me tiene que minar la confianza. Porque mi actitud es buena, mi actitud es positiva. Es como el niño que está aprendiendo a caminar. Si cada vez que se cae al suelo ya desconfiara de sí mismo, no aprendería nunca a andar. Y en cada momento de la vida, pues, los tropiezos son diferentes. Pero eso no me tiene que desanimar, sino mantener ese aprendizaje, esa confianza, ese deseo de mejorar. Sí.
Pero eso es porque indudablemente al error, el fallo, todo lo que, o sea, las cositas que nos salen mal, pues le damos un valor muy grande negativo. Y eso, claro, es como un estigma que tienes.
Anula
como claro. Toda la sociedad, fíjate lo que ha hecho, lo que no ha hecho.
Claro.
Y eso tiene mucho peso. Normalmente, claro, por eso, por el gran peso que le hemos dado.
Exacto.
Cuando el error dicen que es motivo de aprendizaje. Dicen, bueno, pues esto ha salido mal, pues vamos a buscar otro camino, buscar otro.
¿Sabéis? Hay una forma de llamar a los errores. Que tiene mucho que ver con lo que dices, en un sentido muy positivo. Un error no es otra cosa que una oportunidad de mejora. Un error es una oportunidad de mejora.
Sí.
Una oportunidad de crecimiento. Sí. De todas formas, es que también vivimos en una cultura, porque tú has hecho referencia a la cultura. Una cultura que igual también como muy punitiva, ¿no? En el sentido de que
no podemos fallar,
¿no? Mucha competencia. Pero ya hay quien de natural viene así, como con más confianza. Me estoy acordando también de una anécdota de cuando mi hermano, el pequeño, nos llevamos mucha edad, nos llevamos 12 años. Mi hermano pequeño siempre tenía mucha confianza. Era muy pequeñito, muy pequeñito. Y entonces a los niños cuando cometían un error les daban un cachete. Y él era muy pequeñito y no sé qué travesura hizo, no me acuerdo, pero cuando mi padre le fue a dar un cachete le dijo, papá, dialoguemos. Papá, dialoguemos. O sea, realmente también un poco traemos ese carácter, pero también la sociedad nos presiona, ¿no? Pero bueno, ahí estamos nosotros, para aprender, para ir construyendo esa confianza. Estamos para construir confianza en nosotros mismos, porque es la fuente de la felicidad también. ¿Sí? Sí, claro, claro.
Una aclaración de que sí que también esa presión, a veces, pues, no se puede decir que tenemos unos límites. Porque si no, hay gente que ya se derramba sin esos límites también en la sociedad.
Ah, claro.
Porque de alguna manera.
Hay que poner unas normas, claro.
Los objetivos son los límites. Lo que ocurre es que también, sean como seamos, hay gente que se salta los límites, totalmente les da igual todo. Y hay otros que esos límites les aplastan. O sea, de alguna manera, la
claro.
Probabilidad de que te he equivocado y ya parece que ya esa culpabilidad no te deja crecer ni seguir adelante.
Claro.
Un
equilibrio. Las normas se necesitan, es evidente. Claro que se necesitan las normas. Sí. De hecho, dicen que los adolescentes, por ejemplo, que son los que más difíciles son, ¿no? En carácter y todo eso, dicen, un adolescente necesita normas para romperlas. No hay cosa peor para un adolescente que no tener normas, porque se desconcierta, no sabe qué es lo que tiene que romper. O sea, él afirma su personalidad rompiendo las normas. Si no tiene normas, no puede afirmar su personalidad y entonces se desquicia, ¿no? O sea que los límites tienen que estar ahí para todos, claro que sí. Bueno, pues Si queréis podemos meditar, ¿eh? Hacemos una meditación para terminar. Concentro primero mi atención en la meditación, en mi respiración. Respiro profundamente, varias veces. Y noto cómo va poco a poco calmándose todo mi cuerpo. Respiro varias veces y desaparece la tensión en todo mi cuerpo. Concentro mi atención en un punto detrás de mi frente. Imagino una estrella diminuta detrás de mi frente. Una estrella muy brillante y muy pequeña. Es el centro de mi ser. Es ese lugar desde donde veo el mundo a través de esas ventanas que son mis ojos. Es desde donde oigo. Es el centro. Desde donde muevo toda la energía. Ese ser soy yo. Ese ser espiritual, imperecedero. Eterno. Y visualizo ante mí al océano de la paz. A una estrella rodeada de un aura de luz. Una energía de paz y de silencio. A mi padre espiritual. Una estrella resplandeciente que me envuelve con su luz. Y me siento aceptado. Siento que confía en mí. Y yo confío en él. Mi padre, mi Baba, eres mío, y yo soy tuya. Yo soy un ser espiritual. Y Él es mi Padre espiritual. Y me siento aceptada. Siento que confía en mí. Me siento segura. Me cojo de su mano y me siento segura. Sé que está a la distancia de un pensamiento. Puede estar cerca cuando yo quiera. Ya no estoy sola. Ya no estoy solo. Estoy en su compañía. Y mantengo esa experiencia de cercanía para ir construyendo esa confianza y esa seguridad en mí mismo. Manteniendo esa experiencia, vuelvo a retomar conciencia de mi respiración. Respiro varias veces de nuevo. Muevo ligeramente mis manos, mis piernas. Muchas gracias.